El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 30, titulado Ejemplo de Servicio 3, celebrado el 14 de octubre del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
El libro de Filipenses, en el capítulo 2, la palabra de Dios en estos versículos que vamos a ver esta noche, dice así. Filipenses capítulo 2, empezando en el versículo 25. El estudio lo podríamos titular Ejemplos de Servicio 3. La semana pasada vimos un ejemplo de servicio y la anterior también vimos otro ejemplo de servicio, y ahorita puedo hablar de eso para ti que no viniste las semanas anteriores. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseos de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Otro ejemplo de servicio. Otro modelo que Dios nos da para que nosotros entendamos, recapacitemos, consideremos, que para ser feliz, para estar permanentemente contento aquí en la tierra, a pesar de las circunstancias que pueden ser terriblemente adversas en muchas de las ocasiones de tu vida, tú tengas gozo, gozo permanente, vida abundante. Cristo nos dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Pero si tú fueras allá afuera y hicieras una encuesta con personas que realmente quisieran ser sinceras y sin máscaras decirte la realidad de su vida, te encontrarás con un común denominador. ¿Gozo? Eso no existe. Contentamiento ni en el diccionario está. Miseria, angustia, zozobra, preocupación y muchas palabras similares son realmente el común denominador de la gente. El casado y el soltero, el que tiene hijos, el hombre y la mujer, el que tiene mucho dinero y el que no tiene dinero. Realmente es un común denominador de todos. Y desesperadamente están buscando la salida. ¿Dónde puedo yo ser feliz? Y desgraciadamente se van con el engaño del mundo. El engaño de las riquezas, los afanes de este mundo y la codicia de otras cosas hacen que no tengas nada. Y sin embargo siguen, no es que me falta un poquito, ya estoy llegando. No te dicen ni a dónde van a llegar, ni cuándo van a llegar, ni por qué van a llegar, ni qué quieren encontrar ahí, porque están perdidos. Pablo nos dice con mucho poder cuál es la solución que él mismo ha experimentado, e inclusive nos da modelos que él pone en este capítulo 2, para que nosotros veamos que sí se puede tener contentamiento, encontrar felicidad plena, gozo profundo. Y nos da tres ejemplos y nos habla del mismo apóstol Pablo. Él dice, yo soy testimonio, yo doy testimonio de que sí funciona la fórmula. Mírame, yo estoy en la cárcel, me ha ido muy mal, estoy esperando sentencia por parte de Nerón, que puede ser muy adversa y perder la vida por ser un líder del cristianismo, o soltarme, porque así es este hombre que no se sabe cómo va a reaccionar, y él hace lo que quiere. Y sin embargo, eso no me quita mi gozo. Y yo quiero que tú aprendas eso, y que tengas ese mismo gozo, para que cuando tú te encuentres, que seguramente ya estás en ello, con muchos problemas, no importa, porque puedes vivir por encima de los problemas. Y él se pone como ejemplo, e inclusive él dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Aprender de mí, dice Pablo, y veíamos que, bueno, que nos parece pues una muy osada observación, porque pues Pablo es un pecador como nosotros, pero ha llegado a tal nivel que dice, yo he llegado, y te lo comparto para que tú también lo hagas, y te apoderes de esta fórmula. La fórmula realmente es muy sencilla. Aquí en el capítulo 2 nos la repite muchas veces. Capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Eso es todo lo que hacemos todos los días, ¿sí? Vanagloria, porque tú sabes que aquí mis chicharrones truenan. ¿Sí? Y contienda porque estamos siempre bien. ¿Qué? ¿No te gusta? Pues a ver, órale. Y si nos estamos peleando con todos. Porque la guerra la traemos internamente. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. No buscando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¡Ah! Esa es la fórmula, déjame apuntarla. Yo necesito proyectarme y servir a los demás. Y cuando sirvo a los demás, realmente me estoy sirviendo a mí mismo. Ahí está la fórmula. Necesito hacer lo que Cristo vino a hacer. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y entrando en condición de hombre, fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Él fue el ejemplo supremo de la fórmula. Él vino a morir por los pecadores, él vino a morir por sus enemigos, no por sus amigos. Él no tenía amigos, nadie quiere a Dios, nadie. Al contrario, nos queremos nada más a nosotros mismos. Estamos contra Dios. Y Dios de todas maneras viene y muere por nosotros para que tengamos solución a nuestro problema que se llama pecado. Él es el gran ejemplo. Pero Pablo entiende que este gran ejemplo puede ser muy alto para ti y una gran excusa de decir, bueno, pues es que como Cristo es Dios, pues Él sí podía hacer eso, ¿verdad? Pero yo no soy Dios. Yo no me identifico con tan grande personaje como Dios mismo. Yo no puedo hacer eso. Y Pablo dice, bueno, pues te tengo que poner otros ejemplos. Y entonces se pone a él mismo. En donde él dice, yo me estoy ocupando de mi salvación con temor y temblor. Todos los días estoy edificando para aquel día que voy a tener mi encuentro personal con Dios. Yo lo estoy haciendo. Y mírame, el simple hecho de que veas que estoy en la cárcel es resultado del trabajo que he estado haciendo. Yo podía haberme quedado como fariseo. Allí en el fariseísmo yo era uno principal entre ellos, ganaba muy buen dinero, y bueno, y de vez en cuando la cortadita era un poco para mí, allá en Jerusalén con el Sanedrín, ¿verdad? Yo la pasaba muy bien. Pero hubo un cambio importante en mi vida. Dejé todo aquello y lo estimé como basura para seguir a Cristo. Y yo soy la persona más contenta y más feliz de la tierra. ¿Por qué no ¿Ves mi ejemplo? Y si tú quieres ser feliz, síguelo. Bueno, Pablo, pero que tú eres el gran apóstol Pablo, un hombre espectacular que Dios dotó de una manera muy especial. Yo no creo que me pueda identificar contigo. Inclusive algunas personas te dicen, San Pablo, uff. No, muy alto. No, yo no creo que me pueda identificar contigo. Ok, muy bien. Pues te voy a poner otro ejemplo entonces. Y te voy a poner a mi discípulo Timoteo. Y la semana pasada hablamos de ese segundo ejemplo. Un ejemplo de servicio espectacular de este hombre, Timoteo, que teniendo muchas faltas de carácter, siendo un hombre muy débil, enfermizo, Dios también lo dotó para que él sirviera poderosamente. Anduviera con Pablo por todos lados, por todo el Imperio Romano, como su ayudante, como su asistente, y más adelante como su compañero de milicia, como su igual, trabajando juntos para el Evangelio. Eso lo vimos la semana pasada. Y tú podrías decir otra vez, porque bueno, estamos llenos de excusas, somos muy buenos para justificarnos. Bueno, Carlos, pero mira, yo no me identifico con Jesús. Yo no me identifico con el gran apóstol Pablo. Y Timoteo tuvo algo que yo no tengo. Él fue discípulo del gran apóstol Pablo. Oye, pues tenía un gran maestro. Con razón. Él sí pudo hacer todo esto, inclusive morir por Cristo. Bueno, Dios en su sabiduría le dice a Pablo que escriba de una tercera persona. De un ejemplo más, con el cual seguramente sí nos podemos identificar y ya no hay excusa. Y entonces llegamos a la realidad de esta persona que se llamaba Epafrodito. Epafrodito, miembro del grupo de Filipos, persona de la cual realmente no sabemos mucho, pero sí vamos a ver algunas cosas de él que nos hacen entender que el común denominador de estos tres ejemplos es el mismo. Y ese común denominador es dar. Yo le decía a una persona, le preguntaba, ¿cuántas palabras crees tú que tiene este libro? Me decía, y pues no sé, pero quiero pensar que son miles de palabras. Empezamos a contar Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya van 10 en el primer versículo. ¿Te vas hasta Apocalipsis? Pues sí, son muchas, ¿no? Yo creo que sí son muchas palabras. Pero todos los podemos resumir en una palabra. Muy chiquitita, ¿eh? De 3 letras. Tan chiquita que se pierde y ya nunca la viste y no es parte de tu vida. Se llama dar. El Evangelio es dar. Esa es la definición. Si quieres ser feliz, tienes que dar. Porque dando es como recibimos. No es recibiendo como somos felices. No es cierto. Eso es mentira. Te engañan. Es dando como recibimos. Hechos 20:35 dice exactamente eso. Dando es como nosotros recibimos. Muy bien, pues vamos entonces a hablar de esta persona, Epafrodito, que estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. ¿Quién es esta persona, Epafrodito? Podemos ver aquí en Filipenses 2:27 que dice precisamente, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Un hombre que habiendo sido cautivado por Cristo, Dios puso en su corazón que él derramara su vida por él. Y yo pienso que es muy valioso su ejemplo para nosotros, porque sí nos vamos a identificar mucho con Epafrodito. Epafrodito era una persona común y corriente, un donadie del mundo. No salió en ningún periódico, no hizo ninguna proeza espectacular en donde se le dio una medalla, un diploma o algún reconocimiento de nada. Ni siquiera en la Biblia misma. Tú lees el Antiguo y el Nuevo Testamento y por ahí anda, pero no lo ves así con mucha relevancia a Epafrodito. Es más, su nombre es del montón. Haz de cuenta que mañana conoces a Juan. Ah, sí, Juan, claro. Hay muchos Juanes en México. Un Juan más. Oye, ni siquiera tus papás tuvieron un poquito de imaginación para darte un nombre un poquito más especial, ¿no? Juan, Pancho, no sé, ¿no? Del montón aquí en México. Bueno, quiero decirte que en esos tiempos, Epafrodito era un nombre muy, muy común. Epafrodito venía de la diosa del amor, Afrodita. Y seguro que de alguna manera has oído un poquito de ella, de esa diosa del amor, de los griegos. Los romanos tenían la misma, pero le ponían Venus. Afrodita, y de ahí viene el nombre de Epafrodito, favorecido de Afrodita. Un hombre que tiene mucho afecto, un hombre favorecida de esta diosa, que era una diosa importante ahí entre los griegos. Este era Epafrodito, un pagano más ahí en Filipos. De papás paganos, para ponerle este nombre, tuvieron que ser muy paganos. Entonces, bueno, conocemos un poquito del fondo de Epafrodito por el nombre que sus papás le dieron. Y yo creo que la enseñanza también, después de todo, aunque tus papás no te pelen, no te pongan mucha atención, tú aprendes de ellos. Entonces, él era una persona enteramente embebida en la cultura griega, pagana, para nada judía o relacionada con el Dios verdadero. ¿Cómo es que recibió a Cristo? ¿Cómo es que hubo un cambio importante en su vida al punto de que Dios lo toca para que él entregue su vida a Dios y cambie totalmente y sea un fuerte compañero de Pablo en la expansión del Evangelio? No nos dice la Biblia. Es posible que en uno de los viajes de Pablo, probablemente allí en Hechos 16, cuando fue Pablo por primera vez a Filipos y se fundó el grupito allí en el Pedregal de San Ángel de Filipos 2, esquina con Risco, empezó un grupito en la casa del carcelero. Yo quiero pensar, ¿por qué no nos dice el nombre del carcelero? Quizá otro nombre común por ahí, ¿no? Pero con toda su familia empezaron un grupito. Ahí estaba Lidia, ahí estaban otras personas. Y yo creo que Epafrodito pudo haber sido uno de los de ese grupo. La segunda vez que Pablo va a Filipos, él toma nota de esta persona que sí está siendo relevante en el grupo, distinguido en su entrega y en su amor a Dios, que se llama Timoteo. Y lo escoge Pablo para que lo siga y para que se vaya con él a sus viajes misioneros. No nos dice nada de Epafrodito. Entonces Epafrodito, pues era una de las personas que iba los jueves, llegaba tarde, se le olvidaba la Biblia. Ay, no la traje, hoy présteme una, por favor. Y no traía ningún versículo memorizado. Pero poco a poco Dios lo agarró para que no se quedara ahí sentado nada más, sino que él tomara su lugar, su responsabilidad en el trabajo de Dios y podría decir, bueno, pues si Pablo ha hecho tanto por Dios y está trabajando, ¿por qué yo no? ¿Qué Pablo es mejor que yo o qué? No, somos iguales. Si Dios hace tantas cosas en Pablo, pues también lo puede hacer en mí. Epafrodito no era un apóstol como Pablo. Apóstol era un mensajero especial, directamente seleccionado por Cristo. Ni siquiera conoció a Cristo. Y con Pablo no creo que haya tenido mucho, tampoco. Pablo andaba surcando por ahí, por allá, y fue a Filipos, lo conoció, y cuánto. Pero yo no creo que haya sido discípulo específico de Pablo, para nada. Y sin embargo, Epafrodito, inclusive solo, agarra las Escrituras y empieza a hacer muchas cosas para Dios y a sobresalir en el grupo de Filipos. Por eso pienso que es un ejemplo valioso para cada uno de nosotros. Porque no es una persona específicamente distinguida en nada, sino como nosotros. Sencillamente él se dedicó a hacer el trabajo, como dice aquí el versículo anterior, sin murmuraciones ni contienda. Nadie sabía que Epafrodito estaba trabajando, pero él estaba trabajando para Dios, traía gente, los buscaba, los seguía, daba discipulado, estaba con ellos en esto y aquello. No buscaba su propia gloria. Nunca lo vemos tratando de él de sobresalir ante los demás. Era como dice Lucas 17:10, siervos inútiles somos porque lo que debimos hacer, hicimos. Que realmente es la labor debe ser la labor de todo cristiano. Aquí el que se lleva la gloria es Dios. Yo nada más soy un peón más, en donde Dios dice que haga esto y hago lo otro, y todos lo hacemos y ya, y no creas tú que hay nada especial en mí, ni que yo estoy haciendo nada extraordinario para nada. Aquí el que hace las cosas es Dios, y las hace en todo aquel que quiere. Ese es Epafrodito. Vamos a ver varias cosas importantes de Epafrodito. Yo creo que la primera que podemos ver, todavía sin entrar en los versículos, porque ahí vamos a ver otras, es que Epafrodito fue escogido por el grupo de Filipos para llevarle a Pablo a Roma un poco de dinero para sus necesidades y serle de servicio a él. Ya habíamos dicho que esto fue lo que el grupo dijo, oye, vamos a mandarle a Pablo algo, porque realmente necesita, yo estoy seguro que podemos ser de beneficio para él, y vamos a escoger a alguien que sea nuestro mensajero, que sea nuestro embajador para con Pablo. Aquí dice Filipenses capítulo 4, versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Un dinerito que sabían que no se lo iba a clavar Epafrodito, ¿verdad? Sino que es de una manera fiel, él iba a llevárselo a Pablo. Y además, Pablo, vengo con la consigna de quedarme aquí contigo, de servirte, de ayudar en algo, no sé en qué. Acordémonos que Pablo está en una casa en Roma, una casa a la cual la gente sí puede asistir, aunque él está prisionero ahí y encadenado a un guardia. De todas maneras, él tiene la libertad de recibir gente y hacer trabajo cristiano. Epafrodito puede ser muy buena ayuda para con Pablo. Y entonces los de Filipos, pues bueno, una buena carta de recomendación, envían a Epafrodito, no a otro. Ah, Epafrodito es el mejor, es un hombre fiel, vamos a mandar a Epafrodito. Bueno, podrían pensar algunos que era el líder del grupo de Filipos, pero no lo dice realmente abiertamente ningún lugar en la Biblia. No sabemos. Su testimonio sí es importante, eso sí. se distingue de que el grupo lo seleccione para ir hasta Roma con una misión muy especial, porque Pablo es muy especial para este grupo. Nunca hubieran mandado a Epafrodito fuera si no fuera un siervo fiel, aprobado, bien probado. Primera de Timoteo 3:7 nos dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Bueno, pues Epafrodito tenía un buen testimonio. Podemos decir, cuando menos, eso de Epafrodito. Pero podemos decir otras cosas, ¿sí? Número dos, también, él tenía un gran corazón de servicio a Dios. Su misión era ir a servir a Pablo y serle útil. Otra vez, yo creo que el grupo de Filipos no hubiera mandado a Epafrodita si no hubiera visto un hombre listo para servir. No mandes a Epafrodito. Mira, llega tarde, parece mexicano, llega tarde a todos lados. Se le olvida todo. Es muy irresponsable. Servir, no hombre, él lo más tiene, él quiere que lo sirvan a él. Él es el que se come todos los tacos cuando es la cena y no le da a nadie nada. No hombre, es súper egoísta. A él no lo enviamos. Él no sirve para servir. No, ¿verdad? Al contrario, él lo mandan porque se distingue en el servicio. Es un hombre que realmente busca los intereses de los demás y no el interés propio. Pero tercero, es un hombre de mucho valor y coraje. Eso también lo podemos decir sin error, sin que nos vayamos a equivocar. ¿Por qué? Porque Pablo es un criminal. Está en la cárcel. Cabecilla de los cristianos, esa secta rara que anda por ahí. A esos cuates hay que exterminarlos a todos, empezando por Pablo. Y entonces hay mucha gente que ya no se quiere identificar con Pablo. No, hombre, me puede tocar a mí también. ¿Qué fue lo que Pedro hizo con Jesús, te acuerdas? Que todos los apóstoles de Jesús dijeron, vámonos, porque si no, a nosotros también nos agarran. Y yo creo que Epafrodito, con mucha lógica, pudo haber dicho lo mismo y decir, oye, a mí también me pueden agarrar. Que es muy riesgoso en estos momentos identificarte con Pablo y estar ahí en medio para que te agarren. Yo creo que mejor yo paso. Cuando las cosas otra vez estén bien, con mucho gusto yo ayudo. Pero ahorita no, ¿cómo crees? A lo mejor hasta me queman o me tiran a los leones. No, yo mejor no le entro. No es así. Epafrodito era un hombre listo para servir con mucha fuerza, sin importar el costo. Segunda de Timoteo 4:16. En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Cierto que estaba pasando muy real el riesgo que Epafrodito estaba tomando al ir a estar con Pablo. Pero vemos un hombre que no le importa. Para él también. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si me matan y si me agarran y si me hacen lo mismo que a Pablo o lo que sea y me meten a la cárcel, pues la verdad no me importa, porque mi vida está para Dios. Bueno, todo esto estamos aprendiendo de este hombre Epafrodito, un hombre que ha aprendido a tener gozo en su vida. ¿Por qué? Porque tiene metas muy altas, metas que trascienden esta vida, metas eternas, en donde su vida está para Cristo. En realidad, nada más hay dos caminos, ¿eh? La vida es para ti, o la vida es para Dios. No hay más, ¿eh? La mayoría de la gente selecciona su camino y dice, no, la vida es para mí. Y le doy tantito a Dios. Claro, yo no soy egoísta. ¿Cómo crees? yo le doy a Dios y somos muy amigos y cuánto, pero mi vida. Y a veces Dios, a veces me enojo con Dios, porque no me da lo que yo quiero. Como me dijo una persona la semana pasada, yo estoy muy enojado con Dios y no, tengo que hablar con Él. Bueno, es la vida del yo. La vida de, es mi vida, es lo que yo quiero hacer, mis metas, mi, yo. O la vida de estos hombres que son un ejemplo poderoso, que es yo no valgo. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa es mi vida, y estoy muy contento, y a lo mejor muero temprano, a lo mejor no voy a vivir tantos años, me van a matar. No me importa, prefiero vivir menos años gozoso que toda una vida de infierno hasta los 90 y tantos, ¿verdad?, en donde no vale nada. Y bueno, ciertamente por eso dicen por ahí que la vida no vale nada, ¿no? ¿Por qué no vale nada? ¡Porque nunca hiciste nada! ¿Sí? En realidad vale mucho cuando es para Dios, y Dios la premia grandemente. Y aquí tenemos este hombre, Epafrodito, que sí está dispuesto a dar su vida por Cristo. Ah, pero podemos aprender mucho más de este nombre, Epafrodito, a pesar de que es poco lo que Dios nos dice de él, pero lo que se dice de él, mis respetos. Vamos a verlo aquí en el versículo 25 de Filipenses, capítulo 2. Y mira quién está escribiendo. El apóstol Pablo está hablando de Epafrodito. ¡Qué honor! ¡Qué gran honor! Mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. En estas pequeñas líneas nos dice cinco cosas. Cinco cosas realmente maravillosas que salen de la boca del apóstol Pablo. Déjame contarte quién es Epafrodito. Por lo pronto quiero decirte que es mi hermano. Mi hermano en Cristo. Los dos tenemos un común denominador de servir al Señor. Hemos recibido la gracia de Él para salvación. Nos vamos a ir al cielo, vamos a pasar la eternidad juntos. Es mi hermano amado. Lo quiero muchísimo. Hemos pasado ya por algunas cosas y por muchas más que pasaremos. Un vínculo de amor muy profundo que hay entre los dos para que lo llame hermano. Y la palabra que usa específicamente aquí Pablo es afecto profundo, vínculo estrecho en amor, camaradería sincera y abierta con este hombre, hermano. Pero no se queda ahí. Es mi hermano y mi colaborador. Número dos. Es mi colaborador. Colaborador de Pablo en el trabajo de Dios. ¿Sabes qué? Somos compañeros en la causa de lo que estamos haciendo. Vamos juntos como ejército para ir y combatir por el Evangelio. Trabajamos juntos. Tenemos una meta común de llevar a muchas personas para Cristo, de que cambiemos nuestro mundo para Cristo. Es un mundo horrible, El Imperio Romano, yo creo que el mundo ya no va a poder ser más degenerado que hoy, ahí en el Imperio Romano. No, hombre, no sabes las cosas que pasan. Claro que no tenemos ni la televisión, ni internet, ni el celular, ni las películas que tendrán en el siglo XXI. Pero sí está fea la cosa, porque sí oímos de lo que está pasando. Mira, Nerón mató a su mamá. Y luego fíjate qué hizo, y luego están los del Senado. Y mira, no, hombre, la política de veras es una corrupción total. Y luego, y está hablando, ¿verdad? Y nosotros queremos cambiar ese mundo. No lo vamos a poder cambiar todo, pero ciertamente iremos pregonando el Evangelio por todos lados, Epafrodito y yo, porque somos colaboradores del trabajo que Dios nos ha encomendado. Y perdón, pero a veces me es más fácil leer mis notas con las al revés. No es cierto, sino que ya me sé mucho de esto. Bueno, entonces, no solamente es mi hermano, no solamente es mi colaborador en el trabajo para Dios, como lo defino en muchos versículos con muchas otras personas. Mira aquí en Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y con también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Somos compañeros, somos compañeros del ejército, vamos marchando juntos. Nos prestamos las armas cuando las necesitamos. Nos complementamos uno al otro para que el mundo sepa que Cristo puede. Y lo va a hacer. Cambiar el mundo para las cosas del Señor. Pero no solo es mi hermano, no solo es mi colaborador, es mi compañero de milicia. ¿Ah? Tenemos muchos enemigos y me da mucho gusto que yo tenga compañeros que van conmigo combatiendo. La guerra está dura, ¿eh? El enemigo no duerme y está cada vez más profundamente apoderándose de las cosas de este mundo. Es más, dice la Biblia, y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Las cosas en el mundo están muy, muy mal, ¿eh? Estaban en ese tiempo y lo están hoy. Y hay que combatir. La guerra no acaba. Vivimos en guerra contra huestes de maldad, contra imperios espirituales de maldad que quieren destruirnos a nosotros y a todo el mundo. Es un verdadero milagro que el mundo no se haya ya destruido. Dios lo ha preservado, ¿eh? Pero son 6,000 o no sé cuántos millones de gentes, todos contra todos. Envidia, malicia, codicia, lujuria, mentira, engaño, calumnia y 100 cosas más. Todos contra todos, peleándonos yo contra yo. Pero hay algunos que están combatiendo en el ejército de Dios y quiero decirte que Epafrodito es de mi equipo. ¡Ay, qué bueno tener a personas como él! Porque realmente sí los necesitamos, que nos cuiden las espaldas y que vayan con nosotros combatiendo en esta guerra. Bueno, pues, muy bonito lo que está diciendo Pablo a favor de Epafrodito. Mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. Tres cosas que se está adjudicando Pablo. Pero después dice dos, que son con respecto al grupo de Filipos. Y les dice aquí en el versículo, vuestro mensajero. Ustedes lo mandaron como mensajero. Un mensajero fiel. Un mensajero que no se echa para atrás. Un mensajero que no se rinde. Un mensajero que cumple el cometido a pesar de los obstáculos, un buen mensajero que llega a cumplir su misión. Yo sé que ustedes lo enviaron porque era el mejor que tenían. Es vuestro mensajero. Aquí la palabra mensajero es apóstol. Una palabra muy bonita. Apóstol no de Cristo, porque nada más él seleccionó a 12, pero apóstol de la iglesia, del grupo de Filipos, en donde lo seleccionaron a él para venir a servir a el apóstol Pablo. Y no solamente mensajero de ustedes, sino que dice aquí también, ministrador de mis necesidades. Ministrador viene de ministro, en donde la palabra original en el griego es liturgio, donde viene liturgia, un verdadero hombre que está en las cosas de Dios, un hombre que está trabajando para Dios y que además no es un principiante, es un hombre maduro, él sí sabe las cosas, conoce muy bien su Biblia, sabe qué hacer, cómo hacer, qué decisiones tomar, y viene a ayudarme, un ministrador de Dios para mis necesidades. Tengo muchas necesidades, ¿eh? Qué bueno que vino. Y no son necesidades mías, ¿eh? No creas que viene a servirme a mí, a lavarme la ropa, a bolearme los zapatos, a darme de comer, y una vez vete a la cocina y pues prepárame unos taquitos o algo. No, señor. No está hablando de estas necesidades. Vino a ayudarme. Tengo mucha gente que viene todos los días aquí. Y él es un buen ministro. Él sabe cómo ayudar a esta gente. Es un hombre que vino a servir. Bueno, pues estamos aprendiendo mucho de Epafrodito. Pero hay algo muy importante aquí en los siguientes versículos que sellan estas cinco cosas de las cuales Pablo está hablando. Porque dice el versículo, bueno, el 25 tiene un detallito aquí importante. Tuve por necesario enviaros Epafrodito. ¿Cómo? Pero si no vino Epafrodito a ayudarte, ¿por qué lo estás mandando de regreso? No dio el ancho. Es súper egoísta, perezoso, dormido todo el tiempo. Llega aquí a las 12 y se quiere ir a la 1, que porque va a ir al cine. O sea, realmente no la hace, por eso lo voy a enviar de regreso. Me estorba. No, ¿verdad? Tiene que haber una causa del por qué. Pablo dice, es necesario que lo envíe de regreso. Y no sabes cómo me pesa, porque me ayuda muchísimo. Es un gran colaborador, pero necesito mandarlo de regreso. ¿Cuál será la causa del por qué él quiere mandar de regreso a Epafrodito? Y nos lo dice en los siguientes versículos. Porque, ahí está, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Bueno, las noticias allá en el Imperio Romano no corrían como hoy en día, en donde pues le mandas un correo y ya, ¿verdad? Y en unos segundos, ¿nunca te has mandado un correo a ti mismo? Ahorita mi hijo estaba haciendo una cosita ahí en la computadora de un barco, y entonces me dice, papá, pues ya van a utilizar esta computadora, lo voy a poner en la otra computadora, me voy a mandar un correo a mí mismo con ese barquito, y me voy a la otra computadora, y ¿sabes qué? En segundos, ahí está. Y le dije, ay, pues deberías de decirle al apóstol Pablo, porque él necesitaría una cosa de esas, porque realmente pues tenía una necesidad muy grande de comunicación, y no tenías un Excel. ¿No? Ni modo. Entonces él tiene que comunicarle algo muy importante a los de Filipos. Y pues no hay manera de hacerlo más que mandar a alguien a decirles. Ahora, debió haber sido algo muy importante, como para mandar al mismo Epafrodito de regreso. ¿Qué es eso importante? Gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito se enfermó gravemente. El grupo de Filipos oyó los rumores por ahí de que estaba muy enfermo. Es más, a lo mejor se nos murió. Y estamos muy angustiados. ¿Qué le vamos a decir a su mujer y a sus hijos? Si es que era casado, no lo sabemos. Oye, de todas maneras, pues es nuestro hermano y ¿qué vamos a hacer? Y estaban muy angustiados allá en Filipos, y Epafrodito estaba más angustiados por lo que ellos estarían pensando acerca de él. Pablo dice, pues lo tengo que mandar de regreso. Pero aquí hay una cosa muy importante, la palabra enfermado. La misma palabra que se usa aquí en Santiago, Santiago capítulo 5, Santiago 5, en el versículo, creo que es el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí la palabra enfermo es débil. Puede ser presionado, arrinconado. Tuvo un percance muy importante que lo hizo que se debilitara. No necesariamente está hablando de una enfermedad física. Le entró calentura porque le dio hepatitis y entonces nos estaba muriendo. El doctor no llegaba, tratamos de llevarlo al Ángeles, pero es carísimo, no teníamos ni tarjeta, entonces no se pudo ahí, bla, bla, bla. No, 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 no está hablando de eso. Está hablando de enfermo por una causa especial. ¿Cuál podría ser esa causa? Porque dice el versículo siguiente, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. ¿Sabes qué fue? La persecución contra los cristianos. El llegar a Roma le costó casi la vida misma, porque tuvo que enfrentar muchos caminos peligrosos, riesgo de su propia vida y terminar siendo mártir del Evangelio. Que bueno, era una cosa muy común en esos días, ¿sí? Si tú eras cristiano, ya estabas marcado y te podía tocar. Era muy fácil que tuvieras tú también problemas en ese sentido. Por ejemplo, Colosenses 2.1, y no es Colosenses, aquí ya me equivoqué, ¿qué pasó? Espérame tantito, dice aquí, y te lo voy a grabar. Primera de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Primera de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como lo sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo y sus compañeros en cualquier momento los mataban por estar predicando el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 1, en el versículo 8. Segunda de Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Era de todos los días, no sabían si iban a vivir un día más. Epafrodito tuvo esa experiencia. Los de Filipos escucharon aquello. Oye, ya nos mataron, Epafrodito. Tenemos muy poquitos y los que tenemos no nos están matando. Estaban muy angustiados. Epafrodito estaba muy angustiado porque estaban angustiados. Y Pablo estaba muy angustiado porque todo el mundo estaba muy angustiado. Dice aquí en Filipenses 2, el siguiente versículo. En verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Dios tiene misericordia de nosotros. No sé cuándo fue la primera vez que tú pecaste. Seguro fue hace muchos años. Yo quiero decirte que la paga del pecado es muerte. Si no fuera por la misericordia de Dios, tú en ese momento deberías haber muerto. Se acabó. Porque eso es lo que dice. De cierto os digo que si tú pecas, mueres. Pero Dios tiene misericordia. Tiene misericordia de nosotros. Y en este tiempo tuvo misericordia de Epafrodito porque tenía más cosas que hacer con él en esta vida. Usarlo más para el Evangelio antes de que Epafrodito muriera. Tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo. Tú sabes el golpe que hubiera sido para mí el recibir la noticia de que camino a Roma mataron a Epafrodito. La verdad, ya tengo muchos problemas. Hubiera sido un golpe muy fuerte. Dios tuvo misericordia de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Cristianos muy maduros, que por lo mismo tenían un corazón muy tierno y sentían con mucha fuerza los golpes, con mucha fuerza los golpes, ¿sí?, de sus grandes amigos y colaboradores que estaban muriendo por el Evangelio y se les iban primero que ellos. Versículo 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Ahí está la palabra otra vez, gocéis. La palabra gozo siempre sale cuando estamos viendo que aplican la fórmula. Voy a mandar de Epafrodito de regreso y por favor, cuando llegue, saquen la orquesta. Quiero que le pongan la alfombra roja, ¿verdad?, de primera línea. Aquí está un hombre, número uno. Un hombre que realmente estaba dispuesto, está dispuesto, y algún día lo van a matar por Cristo. Hay que seguir ese ejemplo. Y yo sé que ustedes se van a gozar, porque de eso se trata el gozo. No es sacar la lotería. El gozo profundo viene de derramar tu vida por los demás. Versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿qué estás haciendo tú para Cristo? ¿Cristo entró a tu vida? ¿Ha cambiado tus interiores? Hay muchas cosas muy bonitas que tú puedes decir del cambio de tu vida a partir de ese día que recibiste a Cristo en tu corazón como el Señor de tu vida. ¿Qué estás haciendo tú por Él? ¿Cómo estás tú correspondiendo a todo esto que Él te ha dado a ti? Inclusive habiéndote puesto en tu corazón, que lo sirvas. Te da el poder, te da la fuerza, te da el llamamiento, te da la intención de hacerlo. ¿Qué estás haciendo? Específicamente, ¿qué has hecho esta semana para Cristo? Bueno, Carlos, sí leí la Biblia el lunes, de veras. El lunes, bueno, el martes no, porque mira, lo que pasa es que el coche y entonces, no pude. Pero el lunes sí la leí, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué más hiciste para Cristo? Oye, ¿qué más quieres? ¿No? Oye, no me pidas tanto. Yo no soy como Pablo, pero sí eres como Epafrodito. ¿Qué no quieres tener gozo en tu vida? ¿Qué no quieres estar lleno? Pues hay que darnos, ¿sí? Esta tarde, sí, me vi un poquito presionado para terminar el estudio por esto y por aquello, ¿verdad? Y ahí estaba yo, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero yo decía, ¿quién es el que va a aprovecharse de este estudio más que todos? Pues yo. ¿Por qué? Porque lo vi, lo analicé, dije, le quité esto, le pongo esto, y luego, pues la verdad, híjole, Dios, Epafrodito y yo no tenemos nada en común, pero de veras que si quiero y bla, 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 ¿no? Yo soy el que gano. Cuando tú sirves a Dios, lo primero que tienes es gran gozo. Tú ganas. Y tú dices, yo quiero más, entonces voy a arreglar mi vida y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No puedo distraerme, no puedo que haya obstáculos para que yo no haga más por Cristo. Muy bien. Pues, ¿qué vamos a hacer? Yo quisiera que pongamos manos a la obra. ¿A quién invitaste este fin de semana para que fuera a tu casa y le hablaras de Cristo? Karina y yo estamos otra vez haciendo cenas los viernes. Ahí está la mesa, le ponemos ahí una cosa más o menos atractiva y tienen que oírnos porque vinieron a cenar a nuestra casa. Bueno, y decirles de Cristo y trabajar para ellos. Si escucha, si no escucha, si hace, no nos interesa. Nosotros queremos hablar de Cristo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué planes tienes tú para hablar de Cristo? ¿Qué tantos folletos estás entregando? Ay, Carlos, que no tengo folletos. La verdad, hace como 6 meses que se me acabaron. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pues no es así. Para tener gozo necesitamos trabajar para Cristo. Te la voy a poner bien fácil. La última semana de noviembre tenemos el concurso de memorización. Todo aquel que tenga 50 versículos estará en ese concurso. Creo que no va a haber uno aquí que va a ser parte de ese concurso. Pero te la pongo más fácil. Mira, son 2 meses para el concurso de memorización, ¿ok? Vamos a tener un concurso de memorización interno, ¿ok? Y te voy a pedir que te memorices un versículo a la semana. Es más, tú lo escoges. Te doy el primero. Juan 11:35. Jesús lloró. ¡Llámese uno, Carlos! Ya voy bien esta semana. Pero tendrás que, uno por semana, de aquí a este, van a ser 10 o 12. No me falles. Es bien sencillo. Mínimo, ¿no? Y entonces vienes y te dices, ¿sabes qué, Carlos? Yo soy como Epafrodito. ¿No? En la memorización, ¿sí? Y vamos a orar para traer gente a la plática de Navidad, que va a ser la primera semana de diciembre. No esperes hasta Navidad, tráelo la semana entrante. Porque, ay, sí hay que traer gente en Navidad. Pues no, hay que traer gente todo el año. ¿No? Vamos a trabajar como Epafrodito. Vamos realmente a hacer algo por el Evangelio. Y no que el Evangelio continúe haciendo algo por nosotros. No funciona así. ¿Ok? Te lo dejo a tu albedrío. La semana entrante, cuando yo diga, ¿hay alguien que se memorizó algún versículo? Yo espero que haya muchas manos levantadas. Y el que no la levante, no. Ni modo. Pero pierdes tú. ¿Ok? Pero vamos a hacer eso. Vamos a empezar por ahí. Dios, yo quiero ser como Epafrodito. Yo quiero servir para tener gozo, para estar lleno. Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos ejemplos tan poderosos y preciosos que nos dicen por dónde recibir lo mismo. Y ya no digamos de los ejemplos de misioneros del siglo pasado o de hoy mismo que están sirviendo a Dios. Queremos hacer lo mismo. Queremos ir y hablar a la gente de Cristo. Ser tus embajadores, como si Dios rogara por medio de nosotros. Y decirles que se reconcilien con Dios. Señor, heme aquí, envíame a mí. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.